Especialistas, Asociación de Trabajadores de Ciencias de la Educación de Mendoza, y acudimos a Cecilia Almonacid para que ella nos detalle, porque ellos han hecho un trabajo en donde presentan los fundamentos, o sea, no es solamente una posición a propósito de una sola variable, sino que han documentado cuál es su posición. Buen día, ¿cómo le va, Cecilia?
Hola, buen día.
Buen día, buen día. La escuchamos muy bien ahí. ¿Dónde está usted? ¿En su casa, Cecilia?
Estoy en mi casa, sí.
Bien. Siempre les preguntamos porque hay gente que se está cuidando y no sale de su casa y realiza sus actividades desde acá. Y por la hora, a veces, suponemos que están en la casa, ¿no?
Sí, sí, acá estamos en casa.
Bueno, efectivamente ustedes elaboraron un documento. Nos gustaría que nos cuente, no solamente del documento, sino de cuál... son los aportes y críticas que ustedes realizan a propósito de este borrador de proyecto de ley.
Bien, nosotros somos la Asociación de Trabajadores de Ciencias de la Educación y en el cual nuclea a profesores y licenciados de nuestra profesión. En ese sentido, nos reunimos para elaborar un documento, debatir y elaborar de ese debate surgió un documento en relación a este borrador que ha presentado el gobierno en referencia a la ley de educación de la provincia. Entendemos, por un lado, que es una necesidad, ya hace 14 años que se tendría que haber promulgado esta ley, o sea, estamos sin ley nueva. Hace 14 años, pero en este contexto de emergencia sanitaria nos parece que no se están dando las condiciones educativas y de debate para que se pueda promulgar una ley de semejante envergadura. Históricamente las leyes de educación han sido debatidas en congresos pedagógicos con participación activa de todos los miembros de la comunidad. En estos momentos nosotros estamos en una emergencia sanitaria que no ha sido declarada, pero estamos realmente en una emergencia sanitaria educativa, tratando de sobrellevar este sistema educativo con los pocos recursos que tenemos, con las enormes desigualdades sociales. Entonces, en ese sentido, por eso nos manifestamos en rechazo. Y el rechazo, más allá de lo que les acabo de comentar,
sí,
tiene que ver también con las sobreexigencias laborales, educativas, de las propuestas que ahora se tienen que elaborar para poder sostener el sistema educativo. Necesitamos un debate profundo, necesitamos tiempo de reflexión. Este debate, solamente hacerlo por videollamadas, por link de consultas, por encuesta, es insuficiente. Necesitamos realmente un debate profundo de qué tipo de educación queremos en los próximos años, y esto se hace de una forma organizada y colaborativa entre todos los sectores que participamos en la educación.
Claro. Le hago una consulta antes. En la gestión del gobierno de Francisco Paco Pérez se elevó un proyecto, hubo un proyecto...
Sí.
Y que se trabajó bastante, pero bueno, luego no prosperó. ¿Ustedes participaron de ese proyecto?
Bueno, yo específicamente recién estaba iniciando mi cuestión laboral, pero sí recuerdo que hubo en los principios, cuando yo estaba, algunos debates en las jornadas. Y con lo que nos han comentado todos nuestros colegas y por los antecedentes que conozco, y inclusive lo citamos, el expediente, bueno, nosotros en el texto lo citamos, sí, al expediente en el 2014, que hubo este debate de varios años para poder promulgar la ley, y bueno, no prosperó finalmente. Pero sí lo tenemos,
claro, inclusive. ¿Qué hace usted referencia a 14 años sin modificación de leyes? Que no entiendo yo cuál es el
hito. Nacional.
Ah, desde que se votó
la ley nacional.
Claro. Bien, bien. Mendoza tiene que adscribir con una ley provincial, claro. ¿A eso se refiere?
Exacto. Claro.
En el 2006 fue dictada la ley nacional de educación.
No lo relacionaba yo. Bueno, sus colegas han debatido y siguen debatiendo esto, pero ya han acordado que no es oportuno, entonces, esto sería la síntesis.
Exacto, hemos acordado que no es oportuno, seguimos debatiendo, nos seguimos reuniendo para poder continuar con estos debates porque nos parecen fundamentales para la educación pública. Y desde nuestro rol como profesionales de ciencia de la educación, es un deber político, ético, para poder tener una posición y comunicarla a la sociedad. Tenemos otras cuestiones que comunicamos en el documento. En relación a que, por ejemplo, algunos lineamientos se contraponen con la Ley de Educación Nacional. Eso ha sido publicado en diferentes documentos y también ha sido una lectura que hemos hecho nosotros, donde hay copias de la ley, de algunos aspectos,
muy antojadizo. Exacto. Digamos, ¿no? O sea,
fragmentado. Evidentemente es un borrador que se ha realizado con
medio apurado, con
poca, ¿cómo?
Un poco apurado parecería, ¿no? Porque
sí, un poco corta y pega. Apurado en una emergencia sanitaria.
El profesor Tomás lo que plantea es que justamente como es borrador, para dar la oportunidad de que rellenen lo que le falta.
Sí, que tomaron algunas cosas, dijo, de la ley nacional, ¿sí? Claro. Casi que la pegaron. Hay algunos textos que son exactos, o sea,
debatir una ley.
Claro.
Presentar un borrador y a partir del borrador debatimos, cuando en realidad la sociedad mendocina y la comunidad educativa mendocina tiene otras instancias para debate. Inclusive el día que presentaron el precongreso estábamos todos en jornada y no nos pudimos conectar. En el caso mío yo estaba...
Esas jornadas eran obligatorias.
Eran obligatorias y eran súper importantes porque es una oportunidad que tenemos en esta instancia de poder revisar lo que se ha hecho en la primera parte de la vuelta del receso para poder continuar a ver cómo nos organizamos para la segunda, para que tratemos de que la menor cantidad de estudiantes se queden afuera del sistema educativo, porque es evidente que ya existían desigualdades sociales.
Sí, la brecha ahora se acentúa, ¿no? Con lo digital.
Y la brecha se acentúa muchísimo peor.
Pero además usted, como el especialista, le pregunto, y discúlpeme, pero vamos a la coyuntura, entendiendo que, por lo que dijo el gobernador, se va a postergar, al menos, el tratamiento de esta ley. ¿Ustedes participaron de la marcha ayer?
Participamos de la marcha, sí.
Y otra consulta que es realmente más relevante. ¿Ustedes cómo están viendo? Porque esto de la pandemia los tomó, y ustedes que son pedagogos, que son personas que saben cómo se enseña a enseñar. Entiendo que la mayoría de los docentes no tenía, bueno, la mayoría de la población en realidad no teníamos un ejercicio de subrogar y de reemplazar lo físico, personal, contacto, etcétera, a través de un aparato y de una pantalla de silicio, ¿no? ¿Cómo ha sido esta adaptación?
Y ha sido bastante difícil, bueno, no, desde nuestro rol que nos dedicamos en muchos espacios laborales a la formación docente, o sea, y también a la asesoría pedagógica y a los servicios de orientación. Esos son dos de nuestros espacios de trabajo más amplios, más fuertes. Ha sido todo un desafío el acompañamiento a través de la elaboración de documentos, de trabajo personalizado con profesores, también con nuestros estudiantes. Recordemos que también los estudiantes de nivel superior están terminando su carrera y muchos de ellos están complicados para poder hacer las prácticas.
Claro, entonces, no pueden avanzar en ese sentido porque las prácticas tendrían que ser virtuales.
Se ha presentado un proyecto pero eso, bueno, es otro tema.
Sí, sí, difícil, difícil.
A partir de la Dirección General de Escuelas se está trabajando con las prácticas a partir de una resolución nacional y provincial con respecto a las prácticas.
Pero ahora, bueno, tal vez esta
más amplia.
Discúlpeme, pero tal vez esta coyuntura y esta necesidad de modificar la ley pueden ser muy útiles para, primero, interpretar un modelo distinto al que se está realizando actualmente y que obviamente que seguramente merece actualizarse. A propósito de esta experiencia súbita, fortuita y obligatoria, ¿no?
Claro.
que se puedan incorporar muchas de las experiencias que están teniendo los docentes, y que pareciese ser que esto no va a culminar ahora, ¿no? Esto parece que va a tener continuidad.
Por lo menos hasta finalizar el ciclo lectivo, ¿no?
Sí.
¿Tienen una opinión ustedes sobre esto, profesora?
¿Cuál sería la pregunta?
Si les parece que...
pueden aprovechar la experiencia esta para incorporarlo...
La metodología de trabajo puede continuar, digamos.
Para incorporarlo en ese proyecto de ley.
Sí, claramente, claramente, porque esto nos ha traído unos nuevos desafíos. Uh-huh. en todo sentido, en desafíos desde lo pedagógico didáctico, desafíos desde sostener las trayectorias débiles o inestables por algún motivo. Sí, claramente tiene que estar contemplado. De hecho, nosotros hacemos un planteo en nuestro proyecto que hay algo confuso entre la educación a distancia y el sistema de educación digital. Tampoco esas cuestiones quedan claras. Uh-huh. También habla...
Claro, para nosotros, para la sociedad en general, nosotros empatamos una cosa con otra, ¿no? Creemos que es lo mismo, o sea, educación a distancia y este proceso actual. ¿Por qué no nos cita alguna diferencia puntual que podamos nosotros observar fácilmente?
La educación a distancia no es lo mismo que la educación o el sistema de educación digital. La educación a distancia es un poco más amplia. A partir de la educación a distancia se puede realizar a través de medios digitales o no. De hecho, la educación a distancia existe hace muchos años, comenzando por los alfabetizadores a través de radios, a través de cuadernillos, a través de otros medios.
En algunos casos yo recuerdo...
Hay que garantizar recursos.
Claro. Yo recuerdo, profesora,
que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver con el acceso tanto a los trabajadores, porque no nos olvidemos que estamos los trabajadores docentes, pero hay otros trabajadores de la educación que tienen roles fundamentales que tampoco están cubiertos, los roles administrativos, sobre todo los roles de apoyo. Entonces, esa es una diferencia bastante amplia. Si nosotros hablamos de un sistema de educación digital, estamos hablando de una garantía de derechos para que todos puedan acceder de esta manera. Incluso hay muchísimos lugares donde no tenemos conectividad, no está garantizada porque directamente no llega
no tienen cobertura. Algunos no tienen cobertura, y hay un plan nacional de NACOM justamente para dos cosas. Primero, lo territorial, para darle cobertura a lo territorial, que sabemos que hay mucha gente excluida, y otro tema, el tema de la accesibilidad por recursos económicos, y por eso hay un plan, para barrios populares muy interesante, pero todavía no está en marcha, o sea que todavía esa persona no tiene acceso. Claro.
Por eso desde las radios también se aporta con programas.
Continuar ese plan y garantizar... lo que se necesita, porque esto ha venido para quedarse hace varios años. Claro. Lo que pasa es que, bueno, la pandemia por ahí lo ha profundizado y lo ha adelantado.
Y lo ha acelerado.
Pero trabajando en educación a distancia, bueno, tiene más años. Trabajando con plataformas educativas también se viene trabajando en muchas escuelas, en muchos institutos. Pero bueno, evidentemente hay escuelas que lo pueden hacer ya como algo instalado, como una práctica instalada entre sus proyectos educativos. Uh-huh. Pero otras no, realmente no.
Y ustedes, los que se especializan en docencia, entiendo que ya hace mucho que tienen materias afines a esto, ¿no? A los desarrollos digitales y a la educación también a distancia, ¿sí? ¿Y cómo ha sido la experiencia esta tan súbita?
Y ha sido todo un desafío grande, porque más allá de que uno pueda llegar a tener la formación, tiene que trabajar con el otro, tiene que trabajar con aquellos que realmente no pueden acceder por distintos motivos, por más que todo, sobre todo se resaltan los motivos de acceso a la cuestión del aparato que necesitan para trabajar. Casi todos trabajan con celular.
Claro.
Entonces es muy difícil, trabajan con capturas de pantalla, entonces vos querés poner un link precioso
y no lo pueden abrir.
También que trabajas con las desigualdades. Uh-huh. Entonces es complejo, también trabajando con docentes, también es una cuestión muy compleja, porque tienen, los docentes tienen una sobrecarga laboral, tenemos una sobrecarga laboral muy enorme. Entonces, más allá de que podamos trabajar con las tecnologías, conocerlo, algunas personas claramente trabajan más, otras menos, ahora muchos, estamos todos aprendiendo, evidentemente la complejidad de la situación hace que se presente como un enorme desafío y un reto y un trabajo en colaborativo.
Bueno, ha sido muy gentil, Cecilia.
Antes de despedirla, sí, quiero que sepa, Cecilia, que ha recibido saludos de colegas suyas, del YES, dicen acá, no sé, YES 90, no sé cuánto, 23 parece. ¿Será? Bueno, le mandan saludos, eso quiero decir.
Bueno, sí, mis compañeras del IES 9029.
Bueno, muchas gracias, Cecilia Almonacid, de la Asociación de Trabajadores de Ciencias de la Educación de Mendoza. Ha sido clara y seguramente si tiene algún otro aporte, bueno, cuente con este espacio. Con muchas gracias por su participación.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y seguramente vamos a seguir debatiendo con los medios, porque es lo que nos hemos propuesto como asociación y como colectivo, y muchas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Cecilia.